Y nos vamos a situar ahora en Estela, una localidad imaginaria, costera, de Galicia, con un asesino violento y una pregunta. ¿El miedo nos marca para siempre? Pues todo ello está reunido en 426 páginas bajo el título Palabras Malditas. Ese es el título del nuevo libro de Miguel Conde Lobato, al que ya saludamos. Miguel, muy buenos días.
Buenos días.
A ver, virtud, libertad, belleza, verdad, disfrute, felicidad, amor. Eso suena muy bien. ¿Por qué entonces son palabras malditas?
Bueno, pues son palabras que pues son a veces la antesala de sufrimiento, de la decepción, a veces del dolor e incluso, por desgracia, en ocasiones del crimen. Entonces es una reflexión con la que empieza el libro, que se divide en siete palabras, ¿no?, a lo largo de la trayectoria. Y bueno, me pareció que era justo hablar de que las cosas más feas que hace el ser humano a veces las hace en nombre de lo más bonito que ha generado la humanidad, ¿no?
El miedo que nos ha paralizado una vez ya nos paraliza para siempre.
Esa es una de las preguntas que hay aquí de fondo. No creo que se acabe de ir del todo. Es algo que te marca, si es miedo grande y profundo, es algo que te marca tan a fuego, con tanta nitidez, que es imposible olvidarlo, ¿no? Y de hecho la protagonista, Edén, pues vive, que es una mujer que por un lado es una mujer fuerte, pero por otro lado es una mujer débil. O sea, y que tiene esas ambivalencias que pueden tener pues tantas mujeres de hoy en día, ¿no? O sea, entonces es sí, yo creo que a lo mejor la respuesta, si tuviese que dar una única, sería que sí, sí.
Es una novela que habla de crímenes, pero yo no sé si la podríamos calificar, por lo que yo he leído, de novela psicológica, porque sí que es verdad que habla mucho de el concepto psicológico de los personajes.
Sí, vamos a ver, para el oyente, pues es una novela que busca su entretenimiento y que lo pase muy bien.
O sea, y yo doy fe de que se pasa bien.
Eso es. Y después lo que dices tú, eso no es incompatible con que conozcas a los personajes, pero de una manera también como muy, muy, muy indirecta, ¿no? O sea, lo conoces por sus reflexiones, por sus momentos de, o sea, sus relaciones con otras personas. Sí, pero me parecía que, aparte de todo, es mi primera protagonista femenina. Y para mí era un desafío importante. No dejo de ser un boomer que educado como fui educado y que de alguna forma el mundo ha cambiado. Es cierto que mis hijas me han cincelado. Soy padre de tres niñas, o sea, de tres niñas que ya son unas chicas, ¿no? Pero bueno. Y de alguna manera, pues para mí era muy importante también meterme, o sea, necesitaba meterme en la mente de las dos protagonistas, tanto de Edén, que es la protagonista principal, como de Fernanda, que es su compañera, que es distinta, o sea, que una es más payasa, otra es más guapa, otra es tal. O sea, quiero decir que tienen unos roles que he intentado estudiar acerca de cómo puede ser la mujer y no caer en tópicos tampoco, ¿eh? O sea, no caer en una colección de reivindicaciones. Yo creo que, bueno, ese era el desafío. Y a las mujeres que lo han leído, de momento, les ha funcionado. O sea, que estoy muy contento.
A mí me está gustando. No la he terminado, pero me está gustando muchísimo.
Pues
¿con cuánta gente tuvo que hablar Miguel para construir este relato? Porque, por ejemplo, hablamos de un forense que habla de que el proceso de calcinación no ha destruido el ADN.
Claro.
Todo eso es muy preciso. ¿Con cuánta gente tuvo que hablar Miguel?
Bueno, vamos a ver, en concreto, mi hija mayor es médico, ¿no? Entonces eso me ha ayudado, entre lo que me ha dicho Sofía y lo que, por otro lado, también me ha recomendado libros y son libros de medicina forense. O sea, y sí que es verdad que lo que se dice está bien. Todo lo que se dice, yo siempre que cito cosas veraces, intento que sean veraces. Ahora, siempre tienes la posibilidad, hombre, por ejemplo, he hablado con un policía, guardia civil, al que le agradezco los agradecimientos, y yo me he saltado algunas cosillas de las que me ha dicho. El hombre me va a decir, oye, pues tienes que seguir yendo a clase porque el organigrama de la Guardia Civil es extraordinariamente complicado. Y después los procedimientos.
Y tampoco hay que dar mucha pista a la realidad.
Exacto. Y por otro lado, hay algo que es que esa rigidez pues tampoco es un ensayo, o sea, no es un ensayo de un procedimiento judicial, pero sí que me ha ayudado mucho en lo que es el planteamiento de por qué no lo pueden coger. De alguna forma, porque en el fondo, cuando me preguntan si lo que nos gusta es matar, lo que nos gusta realmente es coger al asesino. O sea, y ese es el pacto que hay entre el lector y el escritor de thriller, es decir, lo vamos a coger entre los dos, vamos a hacer que pague por lo que ha hecho. Por eso no estamos en un psiquiátrico, ¿no? Porque si no, en tres novelas debe de haber, pues yo que 40 muertos ya, o sea, tendría que estar a tratamiento, ¿no?
Que los capítulos sean tan cortitos... ¿Es para darle dinamismo al texto?
Sí, son capítulos cortos y desde ópticas diferentes. Es una cuestión de dinamismo. Hoy tenemos que asumir que escribimos para gente que tiene un móvil en la mano y que va a mandar un WhatsApp a su familia, leer algo, tal. Las interrupciones son constantes. Si se lo pones muy difícil a la hora de que vuelva la historia, pues tienes el riesgo de perderlos. Entonces, esto está intentando siempre sobrevivir a esa nueva dinámica que, por otro lado, yo también la sufro. O sea, que no soy ajeno a ella. Yo también leo con el móvil en la mano. Y entonces eso pues te hace... Y después, por otro lado, como son visiones de poliédricas de la misma realidad, pero desde ángulos distintos, creo que también es interesante que haya mucho dinamismo para que no se haga, pues para que se fluya y para que no se haga complicado, ¿no?
Si tuviéramos que situar en el mapa de Galicia Estela, ¿dónde estaría?
Pues entre Serra de Outes y Fisterra. Siempre pensé que era una zona muy bonita de Galicia, que merecía una gran ciudad allí. O sea, es una cosa, bueno, una cosa personal, ¿no? Y entonces, pues sí, es verdad que Estela la sitúa en la Costa de la Morte por todo lo que tiene del entorno. Hay una frase que se dice en el libro, que en Estela cuando no hay viento hay niebla. Y de alguna forma me interesaba un lugar que tuviese esas características góticas, esas características también angustiantes y tensas, ¿no? Pero es verdad que lo que digo, he optado por una ubicación ficcionada, porque es cierto que hay una crítica a determinadas formas de cómo acogen determinados delitos los ciudadanos de la ciudad. Y no me apetecía que ninguna de las ciudades gallegas lo fuese. Y entonces hice una especie de Frankenstein entre las ciudades gallegas y las asturianas y las cántabras y las vascas. O sea, es una ciudad del norte, eso está claro. Y después está con el punto de, para mí, mágico que tiene siempre. Yo siempre, tanto como creativo publicitario como la Costa de la Muerte, siempre me atrae. Es algo que a mí, a todo el mundo que pase por allí. Tiene ese magnetismo especial, ¿no?
Yo he visto una película o una serie en este libro.
Pues cruzo los dedos. Sí, están de
¿Le
hecho...
¿Le gustaría a Miguel eso?
Sí, claro. Pero, y de hecho, yo tengo un lenguaje que también es muy audiovisual. O sea, esto es verdad. También la forma de contarlo, los episodios, es algo que me influye mucho. De hecho, en la presentación del jueves 26, me presenta Pedro Corredoira, es uno de los que presenta la obra, es director de cine y está trabajando en la adaptación a serie de la novela, ¿no? Entonces, sí, pero de todos modos, eso tiene que suceder y esperemos que suceda.
Este es el tercer libro, cada dos años uno. ¿Esto es una tónica o coincidió así?
Sí, bueno, hay una. Cuando empecé con Los Lobos No Piden Perdón, Juan Gómez Jurado, que la audiencia conocerá porque es el tipo que más vende con Pérez Reverte, son los superventas españoles, pues me dijo: no tan deprisa, amigo, hasta que tengas tres novelas editadas no te puedes llamar escritor, porque uno ya se considera escritor cuando lo publica, ¿no? Entonces, y la verdad es que me fastidió, ¿no? Me bajó un poquito ese momento de subidón que tenías. Y realmente tenía razón. O sea, una primera novela no deja de ser un arreón, un estornudo, ¿no? Algo. Y ya para seguir escribiendo constantemente, tu vida cambia. O sea, yo tengo que tener unos horarios distintos, ya quedo menos veces con los amigos, quedo, pero si antes quedabas cinco veces, ahora quedas una o dos. Entonces, te tiene que cambiar, me levanto a las 5 de la mañana a escribir y cosas de ese estilo, y los sábados los aprovecho y los domingos, porque come mucho tiempo, ¿no? Pero entonces sí que es lo que más ha cambiado. Y entonces ahora con tres libros ya le he dicho que cambie, que en la agenda me ponga ya escritor, que me lo he ganado, por lo menos por volumen, está por ver que por calidad, que espero que sí.
Dicen que no hay dos sin tres. ¿Habrá cuatro?
Sí, yo ya normalmente cuando se publica tú ya estás trabajando en el siguiente proyecto, ¿no? Por eso hay una cierta cadencia y normalmente que es cada dos años, más o menos. Yo he tenido, en tres años llevo cuatro novelas publicadas por por Penguin Random House, que es la mayor editorial del mundo, y eso es una fortuna. ¿Por qué? Porque pues eso a mí me preguntan, ¿cómo hiciste? Pues la verdad es que he tenido suerte. O sea, esto es la verdad. No hay ningún, no puedo dar ningún tipo de explicación. Pero porque eso lo distribuyen muy bien, eso hace que me vengan mensajes de Ibiza, de Elda, de Cádiz, de Zaragoza, de gente, de lectores, y por supuesto del extranjero. Tengo ahí pues unos argentinos que me siguen ya como autor, y es, bueno, pues es motivante, ¿no? Y sí, sí, habrá más. Y además espero que den mi personaje femenino guste, porque creo que debe de repetir.
La presentamos este libro el jueves.
Sí.
¿A qué hora?
Es a las 7 de la tarde en librería Moito Conto. Y nada, y para el que le apetezca acercarse, pues habrá firma de libros, habrá pues charla, lo que quieran preguntar y lo que quieran interesarse, pues ahí a su disposición.
Miguel Conde Lobato, escritor, enhorabuena. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.